Buenas tardes. Vamos a hablar hoy del capítulo 5 del libro de Fundamentos de Psicología. El capítulo 5 lleva por título El psicoanálisis. El primer apartado, psicoanálisis y sus pasiones. Psicoanálisis fue fundado por Freud de 1856 a 1939. Fundó el psicoanálisis y desarrolló su teoría sobre el psiquismo y el tratamiento de las alteraciones en la misma época en que la psicología se había construido como ciencia independiente. Eso lo vimos en el tema anterior. Vimos cómo se construía, se fundaba la psicología, se fundaba el estructuralismo, la fundó William Wundt, y luego salieron pues unas tendencias, ¿no? El estructuralismo por un lado, y luego contrario al estructuralismo, el funcionalismo. Estructuralismo se trataba de buscar qué estructuras había en la mente, y sin embargo el funcionalismo iba a lo otro, a qué función tenía la mente. Entonces, digamos que el psicoanálisis convivió con ese desarrollo de la psicología científica, de la psicología como ciencia independiente. Pero el psicoanálisis sigue su propio desarrollo, su propia ortodoxia, hubo cismas, o sea, hubo personas que entraron en el psicoanálisis y se salieron porque había cosas que en el psicoanálisis que no las entendían. Por eso veremos en este capítulo, vamos a ver a varios autores. ¿Sí? El psicoanálisis no solamente es Freud, sino que veremos al psicoanálisis de Adler, de la psicología individual, que primero fue discípulo de Wundt, pero discutió, o sea, quiero decir, había cosas de la psicología de Freud de Freud, había cosas del psicoanálisis que no le parecían bien a Alfred Adler y creó su propia psicología individual. También veremos la psicología analítica de Carl Jung, que también fue un discípulo de Freud, pero también había cosas con las que no estaba de acuerdo de su psicología. De tal manera que veremos en este capítulo también posteriormente los desarrollos posteriores, los desarrollos más actuales, ¿no? Entonces, el impacto del psicoanálisis ha sido enorme, o sea, ha tenido mucho más impacto en el hombre de la calle, en las ideas que tenemos del ser humano, porque de hecho tú vas a alguien y le dices, ah, eres psicólogo, ah, ¿qué me vas a psicoanalizar? Pues no. Porque igual yo soy psicólogo cognitivo-conductual, no tiene por qué. Entonces, ha tenido impacto en la idea que tenemos del ser humano. Porque ha habido mucha publicidad, eso fue lo que hizo bien Freud, mira, eso sí lo vamos a copiar. Uh-huh. Y en la psicología, ¿no? Muy bien. También ha recibido muchas críticas a la teoría, al método que utilizaba y a la terapia psicoanalítica. A pesar de que sigue vigente, no se puede negar que su presencia está actualmente en la psicología actual. Vamos a ver el psicoanálisis de Freud, en primer lugar. Definición, objeto y método. Muy bien. El psicoanálisis de Freud tiene tres niveles. Uno, es un método de investigación. Pues utilizaba la asociación libre, que estaba basado en la interpretación. Al paciente le decían que dijera libremente lo que le venía a la cabeza y el psicoanalista interpretaba esa asociación libre. ¿Con qué objetivo? Hacer accesibles, hacer que surgieran los significados inconscientes de las manifestaciones de lo que le pasaba. Palabras, sueños, actos, fantasías del individuo. Otro nivel. Es un método terapéutico para el tratamiento de los trastornos neuróticos. Ya veremos, como os digo, que empezó tratando, según Freud, la histeria. Uh-huh. El tercer nivel es un conjunto de teorías de psicología y psicopatología. El objeto del psicoanálisis. Vamos a ver, ¿de qué se ocupa el psicoanálisis? Básicamente, del inconsciente. La tesis esencial de esta escuela es que el psiquismo no se reduce a lo consciente. Los contenidos inconscientes tienen un papel determinante en la vida psíquica. De hecho, más adelante lo veremos, de lo que se trata es de hacer aflorar el inconsciente para fortalecer lo consciente. ¿Vale? Ya hablaremos del inconsciente, consciente, de todo lo, de cómo Freud estructuró su teoría práctica con que es un método del psicoanálisis. Vamos a ver. Consiste en interpretar Antes dije el objeto. Aquí el método es interpretar las producciones del sujeto, lo que dice principalmente de las asociaciones libres, aunque también de los sueños. Como método clínico, el psicoanálisis se centra en el análisis en profundidad de los casos particulares. ¿Qué quiere decir? Va estudiando sujeto a sujeto. O sea, cada sujeto, cada cliente es un caso particular. No hace como otras, que estudia grupos de sujetos, ¿no? Adolescentes, niños, adultos, etcétera, con cada una de las características. Casos particulares. Propósito del psicoanálisis. ¿De qué se trata? Lo he dicho hace un momento. Conocer el inconsciente, o sea, hacer aflorar el inconsciente para robustecer, hacer más robusto el psiquismo consciente. Principales conceptos del psicoanálisis. Uno, ¿qué concepto hay del aparato psíquico? Concibe el psiquismo, el aparato psíquico, como está formado por sistemas con características y funciones distintas y que están puestos en un determinado orden. Freud utilizó el concepto de tópica, que se refiere como algo relacionado como un lugar, ¿no? Una tópica, topografía, tiene que ver como que fueran unos lugares. Primera tópica, hizo dos. Dice que en su primera tópica el psiquismo está formado por los sistemas consciente, preconsciente e inconsciente. Vamos a definir cada uno de estos, pero luego los uniremos en la segunda tópica, se unen con la estructura del psiquismo. Contenidos conscientes son los datos inmediatos de la consciencia. Responden a la ley de la lógica y están gobernados por el principio de realidad, digamos, lo que le pasa al sujeto con su relación con el medio ambiente. Busca la adaptación mejor al mundo exterior. Mediante el sistema de percepción-conciencia, percibimos algo y lo tenemos en la conciencia, está vuelto hacia el mundo exterior, mediante los sentidos. Aunque también puede atender a los estímulos procedentes de la vida psíquica interior. En segundo lugar, la primera tópica, contenidos inconscientes. Estos solo se pueden ser inferidos, o sea, quiero decir, como adivinados, son inferidos, pues el sujeto no es consciente de ellos. A estos contenidos inconscientes no les afecta las leyes ni de la lógica ni las categorías como el tiempo y el espacio. El consciente tiene su propia lógica, que no es lógica, y tiene su tiempo y su espacio. Otro. Y contenidos inconscientes están regidos por el principio del placer. Hablamos antes de los conscientes, están por el principio de realidad, pero los inconscientes por el principio del placer, que es una inclinación a la realización inmediata del deseo, y con ello a sentir la gratificación que te da.
Eso podría darse, por ejemplo, en sujetos que tienen... ¿cómo se dice? Esquizofrenia, por ejemplo.
Esquizofrenia, sí, bueno, sí, sí, el inconsciente, digamos, son esos contenidos a los que no tenemos acceso, que a veces nos hacen un poco buscarlo, ¿no? Buscar ese deseo, ay, pues me gustaría ser así, o sea, quiero decir. Uh-huh. Principio del placer. La realización de ese placer es alucinatoria de ese deseo, es una de las primeras manifestaciones. Son de dos clases los contenidos inconscientes. Uno, los sujetos, los que están sujetos a represión, o sea, los que reprimimos, decimos, ay, no voy a matar, no voy a... ¿Sabes? Son cosas que están dinámicamente inconscientes. Y por otro, los inconscientes que en un momento determinado... son inconscientes, pero en un momento pueden transformarse en conscientes porque no son reprimidos por el sujeto. Son los contenidos preconscientes, ¿vale? Entonces ya tenemos conscientes, inconscientes y preconscientes. Esa es la primera tópica sobre qué concepto hay del psiquismo. Segunda tópica sería ya la estructura del aparato psíquico. Aquí nos imaginamos a un sujeto que tiene dentro un yo, que es aquí se identifica con el consciente, ¿ves? Relacionado con el consciente de la otra tópica. Y representa la razón y el sentido común. Está gobernado por el principio de realidad, lo mismo que el consciente. Bien. Otra estructura del aparato psíquico, el ello, que se corresponde con el inconsciente. Es donde se depositan los instintos, están gobernados por el principio del placer. es desorganizado, emocional, oscuro y difícilmente accesible. Digamos, como que no tenemos mucho acceso desde el consciente. Y finalmente, dentro de esta segunda tópica, está el super-yo, que procede de la introyección, es decir, incorporar algo del exterior. Fíjate, de las figuras de los progenitores, como que lo que hubiéramos aprendido en la niñez, tal como eran vividas en la niñez, que son depositarios del bien y del mal, incluye elementos conscientes e inconscientes. Y aquí la culpa dice que se produce cuando la conducta entra en conflicto con el super-yo. Super-yo tiene un sentido de lo que es bien y lo que es mal, y uno siente culpa porque ha hecho algo que supuestamente en el super-yo es malo. Pues bien, Freud creyó que existe una relación antagónica y conflictiva entre las tres. El que está ahí de árbitro que busca la armonización es el yo, y acaba sirviendo a tres severos amos. Uno, a la realidad. Si hay fracaso, se produce angustia real. Otro, al super-yo. Si hay fracaso, se produce angustia moral. Y otra, al ello. Si hay fracaso, se produce angustia neurótica. Pues bien, el objetivo del psicoanálisis es robustecer el yo, hacerlo más independiente del super-yo y ampliar su dominio sobre el ello, o sea, que domine al inconsciente. Otros conceptos de Freud, libido, la libido. Decía, es una forma de energía que tiene su origen en el ello. Digamos, como sería esa pasión, la libido, ¿no? O sea, que está en el inconsciente, ¿no? En un primer momento, Freud concibió la libido como una energía específicamente perteneciente a los instintos sexuales. Por lo tanto, al ello. Después, supuso que el yo también la poseía, aunque derivada de la del ello. Y hizo unas etapas del desarrollo de la libido, que van desde el nacimiento a la adolescencia. Estas etapas son la oral, anal, fálica y genital, cuyo el placer, la fuente de placer libidinal es respectivamente para la oral, la boca, la anal, el ano, fálica, el pene y luego genital, los genitales. Cuando hay exceso o falta de gratificación, pueden provocar trastornos en la vida adulta. Fíjate, esto es del nacimiento a la adolescencia, no hemos hablado de la adulta. Hay una etapa de latencia entre la fálica y la genital, porque las demandas del libido, la libido, están latentes. Y es lógico, porque la adolescencia es cuando, digamos,
Las hormonas.
Freud lo llamó el libido, nosotros lo estamos llamando hormonas. Otro de los conceptos que añade, los instintos. Freud, en su formulación final de su teoría, defendió la existencia de el instinto de vida, Eros, cuya forma de energía es la libido, pero también vio el instinto de muerte, Thanatos, que es el que impulsa hacia la desorganización, hacia la muerte. El tipo de energía que le corresponde recibe el nombre de destrudo, ¿no? Pero digamos, el instinto de vida conduce, da energía para vivir, y el instinto de muerte es como si dijéramos, todos vamos a morir. Es como ir en un sentido contrario. Vamos a ver cómo eran los tratamientos psicoanalistas. Me he olvidado de pasar esto. Perdón, yo me imagino que...
Si nos están viendo.
Ay, alguien nos está viendo, claro, pero sí, estamos aquí,
mis
alumnos y alumnas y yo. Vamos a ver los tratamientos psicoanalistas. Ya habéis visto, podéis bajaros la presentación, la podéis bajar tranquilamente. Puede servir para hacer repasos, pero bueno, me recomienda que diga que es necesario utilizar el libro. Pues ya os lo he dicho. Vamos a ver los tratamientos psicoanalistas. Pues en el origen, Freud, digamos, lo hacía tratando a la histeria. A principios del siglo XX había muchos problemas con la histeria, sobre todo en mujeres, porque se daba, o sea, tenían unos ataques, y Freud se dedicó sobre todo a comprender y tratar la histeria. ¿Qué método utilizaba o qué tratamiento? Catarsis o método catártico. Es un antecedente del psicoanálisis. Está basado en la hipnosis. Este método le enseñó a Freud, se supone, que las alteraciones somáticas corporales de la enfermedad son consecuencia de influencias psíquicas. Y que existen procesos anímicos inconscientes y ligados a la enfermedad. Freud, que estudió también con Charcot y Breuer, que eran los que utilizaban la hipnosis, formuló su teoría explicativa de los síntomas histéricos. Esta teoría dice que los síntomas se generan en situaciones en las que se reprime una acción. Es decir, los síntomas sustituyen a las acciones reprimidas. Es decir, la mujer aquella de aquella época, de principios del siglo, que tenía ganas de contacto sexual, por ejemplo, y que lo reprimía, y eso hacía que se pusiera histérica. ¡Ah! O sea, le daba una manifestación, así lo entiendo yo, ¿no? Existen procesos anímicos inconscientes ligados a la enfermedad. Bueno, eso, reprime una acción, ¿no? Los motivos y los impulsos anímicos que dan lugar a la histeria quedan fuera de la conciencia del paciente. Es decir, no sabe por qué. Se está comportando así, pero no sabe si es por eso, como es algo que ha reprimido, pues y perduran los síntomas. El tratamiento que les hacía era la hipnosis, permitía al sujeto revivir el suceso traumático originario, lo que traía consigo la desaparición de los síntomas. Otro de las formas de tratar el tratamiento psicoanalístico es la asociación libre. Bueno, primero empezó con la catarsis, el hipnotismo, y luego ya creó la asociación libre, que había una regla analítica fundamental, que era que el paciente, digamos, se tumbaba en su diván, como era típico del psicoanálisis, comunicaba al analista todo lo que se le ocurría, sin que su pensamiento estuviera controlado por la reflexión consciente. No es háblame de esto, no, no. Cuéntame lo que quieras. El fundamento de la regla analítica es la asociación libre en realidad no es libre, porque las ocurrencias del paciente, el discurso, están determinados por el material inconsciente. ¿Qué ocurría? El analista debe analizar ese material y a partir de su interpretación, reconstruye los contenidos psíquicos olvidados por el paciente. En el transcurso del tratamiento, el paciente muestra una resistencia constante e intensa que le dificultara para aceptar sus propias vivencias. De este hecho derivó Freud su teoría de la represión, es decir, ciertas impresiones, impulsos anímicos pueden ser apartados de la conciencia y de la memoria por fuerzas anímicas y ser sustituida por los síntomas que componen la enfermedad. Por lo tanto, la represión proviene del yo del paciente y está dirigida generalmente hacia los impulsos sexuales. De estos hechos obtuvo Freud las siguientes conclusiones. 1. Que los síntomas sustituyen a satisfacciones prohibidas. 2. Que las vivencias infantiles son fundamentales en la vida de las personas, pues dejan disposiciones imborrables. Y 3. Que existe una sexualidad infantil. De todas las vivencias infantiles, destaca el complejo de Edipo. El complejo de Edipo. Creyó en este complejo de Edipo, él creyó que había encontrado la base de la neurosis, es decir, el hijo se enamora de la madre, ¿no? Justamente, ¿no? Surge entre los 3 y los 5 años y consiste en la reunión de ideas y sentimientos inconscientes relacionados con el deseo de poseer al progenitor de sexo opuesto y eliminar al del mismo sexo. Y su resolución se logra cuando el niño se identifica con el progenitor del mismo sexo. Y si el sujeto sufre una fijación en esta etapa, entonces sobreviene la culpa, la rivalidad con el padre y el conflicto. Pues bien, otro asunto que también tiene que ver con los tratamientos o las terapias psicoanalíticas tiene que ver cuando aparece el fenómeno de la transferencia. Es decir, el paciente transfiere al analista ideas, sentimientos, deseos y actitudes que pertenecen a su relación con una figura significativa de su pasado, los padres. O sea, transfiere al analista lo que le querría decir a sus padres. Hay dos tipos de transferencia. La positiva, que tiene sentimientos de ternura, Y la negativa tiene sentimientos de hostilidad. Esto es fundamental para la resolución de la terapia, resolver la transferencia. Relacionado con esto que acabo de decir, está la neurosis de transferencia, que es una neurosis artificial en la que se organizan las manifestaciones de la transferencia y se constituye en la relación con el analista. Su análisis permitirá el descubrimiento de la neurosis infantil. Ya hablaremos de todo esto, ¿eh? Todo parece, pero luego tiene muchas críticas esta teoría, ¿eh? El fenómeno de la transferencia muestra, pues, la extraordinaria importancia de las experiencias infantiles. También, que experiencias ligadas generalmente a la relación de los niños con sus padres. Y también que esas experiencias de relación se tienden a repetir en la vida posterior del individuo, puesto que en la transferencia el paciente reproduce las peculiares relaciones que mantenía con los padres. El analista tiene que contar con este material para llegar a sus conclusiones. Bueno, otro concepto. Tenemos la transferencia, vamos a poner la contratransferencia. Se da cuando es el analista el que transfiere ideas o sentimientos o actitudes al paciente y también puede perturbar el análisis. Regla de abstinencia, ¿vale? El analista niega al paciente los deseos o satisfacciones que reclama por la transferencia. Se niega a asumir el papel que el paciente le quiere asignar, o sea, del progenitor o del padre, ¿no? Otros elementos que tiene que tener en cuenta para el análisis son los actos fallidos, es decir, los errores que tenemos en conductas o asuntos que hacemos habitualmente. Uy, se me ha caído la cuchara, se analizaba. Todo esto que haces normalmente que no tiene que representar ningún problema, ¿no? Pues con frecuencia se suelen interpretar como falta de atención. Sin embargo, para Freud, son la muestra de procesos inconscientes o intenciones reprimidas. Sueños. Otros elementos que utilizaba Freud. De hecho, tiene un libro de sueños que yo me lo leí hace tiempo, no me leí algo. Casi no vuelvo loco.
No puedo soñar.
Sueños. Para Freud eran la vía regia hacia el inconsciente. Son un ejemplo paradigmático de actividad inconsciente y comparten la estructura de los sueños síntomas neuróticos. Aquí Freud distingue entre el contenido manifiesto del sueño, lo soñado, lo que aparenta el sueño, y el contenido latente, su auténtico significado. Eso es lo que decía de los libros de Freud, interpretaba. Este es el manifiesto, pues el latente es la interpretación. Para enmascarar las ideas latentes, el soñador emplea varios mecanismos para enmascararla, para condensación, concentra varias ideas latentes en unas pocas ideas o contenidos manifiestos, o sea, se sueña todo un concepto. Desplazamiento, es decir, desplaza los espacios de importancia del sueño, lo principal del contenido latente, a un lugar secundario, donde parece que nadie lo mira, ¿no? En el que consiste el contenido manifiesto o lo secundario a uno principal. Otro, dramatización, o sea, expresar de forma de historia un drama, un contenido latente. Y también simbolización, o sea, emplear en el contenido manifiesto símbolos para enmascarar los contenidos latentes, hacer cruces, símbolos. Una de las funciones principales del soñar, según Freud, es la realización simbólica del deseo. Se supone que quiere decir que mientras en el sueño realizamos lo que nos pide el inconsciente. Finalmente, dado que los actos fallidos y los sueños están presentes en todas las personas normales, no solo en las personas neuróticas, Freud pudo decir que el psicoanálisis no era únicamente una terapia para la neurosis, sino también una nueva psicología. ¿Vale? Pero hasta ahí Freud. Ahora vamos a ver los discípulos de Freud que se separaron de Freud y crearon sus propias escuelas. En este caso, vamos a ver la psicología individual de Alfred Adler. Es una escuela de psicoanálisis, variante del psicoanálisis, pero lo desarrolló como psicología individual, su propio sistema, su propia escuela, su propia forma de terapia. Aquí, psicología individual no se refiere al opuesto a colectivo o social, quiere señalar con individual la preeminencia que tiene en su psicología la realidad única e individual que está presente en cada persona. Vamos a ver algunas de las principales diferencias, discrepancias, entre Freud y Adler. Una, Freud ofrece explicaciones causales, busca las causas de lo que ocurría. Adler prefiere un enfoque finalista o teleológico, fin. Pues subraya la importancia de los fines, de las metas de las personas en su forma de organizar el presente de esa persona. Dos, Adler destaca la fuerza del yo individual. Sin embargo, Freud, el yo es más frágil por la presión del ello. Vamos a ver los conceptos principales de la psicología individual. De Adler, el carácter y el estilo de vida. El carácter es el estilo de vida peculiar de cada individuo y que en esa medida lo hace singular, lo singulariza. El carácter se forma en los primeros 4 o 5 años de vida como consecuencia de las relaciones del niño con sus padres y sus hermanos. Los patrones o los estilos de comportamiento y pensamiento que se están formando se trasladan después a la edad adulta. Lo que se crea en estos años se traslada, lo llevas en el carácter. El plan de vida, es otro concepto principal de la psicología de Adler, dice que es el objetivo de la vida de la persona. Las raíces del plan de vida se hunden en el inconsciente. En el plan de vida se unifica la experiencia del sujeto, influye decisivamente en su carácter. Vamos a ver otros aspectos básicos del entorno familiar que también determinan la personalidad del individuo. Uno, la atmósfera familiar. En esa atmósfera se desarrolla el sentido de la realidad del niño. Está formada por las aptitudes de los padres, las relaciones, los comportamientos que los padres tienen entre sí. Dos, los valores familiares forman parte de la atmósfera familiar y son esos valores hacia los que los padres mantienen una creencia fuerte. El niño no será nunca indiferente a ellos. Si no es que le gustan mucho, eso, indiferencia no tendrá hacia estos valores. Otro, la constelación familiar. Es decir, el orden de nacimiento del niño, de la diferencia de edad, el sexo, el tamaño de la familia, etcétera, su posición, la posición que ocupa el niño en la constelación familiar influye en la concepción, en el concepto que el niño va a tener de las relaciones sociales y sobre sus cualidades. Es necesario no caer en generalizaciones fáciles sobre el niño único, que es el último, es un caprichoso, lo tiene todo, el segundo no. Pues cada caso es único y dependerá de la educación que los padres impongan y de la interpretación que el niño haga de su posición. Continuando con otro de los aspectos básicos de la psicología individual de Adler, son las áreas básicas de la vida. Son importantes la profesión, la amistad, la sexualidad o el amor. Pues un problemas en estas áreas traen consigo trastornos neuróticos, por lo que la satisfacción personal en estas importantes áreas de la vida son un índice de salud mental para alguien. Otro de los aspectos importantes de la psicología de Adler es el complejo de inferioridad. Es decir, tener conciencia de su inferioridad orgánica provoca un peculiar conjunto de ideas y sensaciones. El complejo se convierte en un estímulo que lleva a su compensación. En un complejo de inferioridad lo intento compensar. El exceso en este afán de compensación trae consigo el apetito de poder o el afán de superioridad. Al contrario, claro. En el caso de las mujeres, y para paliar la conciencia de su inferioridad ligada a su sexo, puede dar lugar a la conducta reactiva denominada protesta viril. El individuo neurótico busca la seguridad siguiendo unas líneas ficticias directrices que le llevan a construir una existencia y un mundo falso, pero como si fuera verdadero. Aquí, para intentar esto, para conseguir esto, utiliza un arreglo o una distorsión de la realidad con la que el sujeto cree que se realiza tal y como había soñado. Por lo tanto, Adler entiende la neurosis como un intento de compensar la sensación infantil de inferioridad. Pasamos a la terapia de Adler, de Alfred Adler. Pues bien, el tratamiento de Adler se basa en la reeducabilidad para cambiar el estilo de vida y desarrollar un sentimiento comunitario. Él vamos a ver lo que llamaba la pregunta que le hacía a los pacientes. ¿Qué haría usted si no tuviera ese problema, esa dificultad? Se llama la pregunta en la terapia de Adler y muestra el enfoque teleológico finalista de buscar las metas, las finalidades del sujeto de toda su psicología. Pues bien, la respuesta que le daba el paciente le enseña al terapeuta el camino que debe seguir para comprender el estilo de vida del paciente y apoyarle cuando sea necesario cambiar ese estilo de vida. Bueno, hasta aquí la psicología de Alfred Adler, disidente del psicoanálisis. Vamos a ver ahora la psicología analítica de Carl Jung. Jung mantuvo una intensa relación con Freud. Fue rota por importantes discrepancias teóricas. Jung rechazó la psicología que buscaba una fundamentación de sus explicaciones en el orden físico. Él lo llamaba, decía que era un enfoque que, como de psicología sin alma. Vamos a ver las diferencias de Jung con Freud. Que se centran principalmente en los conceptos de libido y de inconsciente. Perdón. Libido. La libido para Jung es la energía psíquica en general. Jung no la ve como energía sexual, sino como energía psíquica. Sin embargo, Freud lo identifica con la energía sexual. El inconsciente. Jung rechaza la primacía que Freud daba a los elementos sexuales. Jung mantuvo que cuestiones religiosas, distintas formas de ver el mundo e incluso factores políticos y culturales pueden influir más que los instintos sexuales en la vida inconsciente. Bueno, ya luego daré mi opinión de cada uno de estos, pero ahora, como se va a quedar grabado, no la doy. Bueno, me viene a la cabeza. Bueno, lo más importante que hay en la diferencia entre Freud y Jung es la diferencia en otro aspecto. Freud admite la existencia de un inconsciente personal, que es fruto de los contenidos reprimidos de origen infantil, pero añade la existencia de un inconsciente colectivo, más profundo que el anterior, de naturaleza universal, por lo tanto, con contenidos y modos de comportarse que son los mismos en todos los individuos. ¿Vale? En el inconsciente colectivo, destaca Jung, lo que destaca es, lo llamaba arquetipo, es decir, imágenes primordiales relativas a constantes humanas. Pues, ya veremos algún ejemplo de arquetipos, ¿no? Importantes arquetipos son la sombra. La sombra representa la parte negativa del sujeto, lo reprimido, el inconsciente reprimido. Otro arquetipo, el ánima. El ánima representa la parte femenina que representa cada hombre y está reprimida por él. Y su inversa es el animus, que es la parte o parte masculina que está presente en las mujeres. Otro arquetipo, el tesoro, representa la meta y la plenitud deseada por la persona. Otro, el mandala, es una representación de la armonía perfecta de los opuestos, su integración total en el psiquismo. Bien, pues en el inconsciente personal, Jung encuentra como elementos destacados los complejos afectivos. El complejo reúne imágenes y energías relativamente independientes del resto del psiquismo. Forma algo así como un psiquismo independiente dentro del sujeto. Es decir, una persona con un complejo es una persona escindida, dividida. Jung sitúa en los complejos el origen de toda perturbación mental. Del mismo modo que para Freud los sueños eran la vía regia de acceso al inconsciente, para Jung lo son los complejos. Terapia que utilizaba Carl Jung. Una novedad introducida por Jung. es el uso de test de asociaciones verbales. Ya recordemos, Freud utilizaba asociaciones libres, ¿no? Cuéntame lo que quieras. Pero aquí Jung utiliza test de asociaciones verbales en el que el terapeuta le pide al paciente que responda con lo primero que acuda a su mente ante una serie de palabras estímulo. Y el psicoanalista con un cronómetro mide el tiempo de reacción ante el estímulo. Palabras como círculo, agua, azul, cuchillo. Entonces, da el estímulo y cuenta el tiempo hasta que el sujeto da la respuesta. Si el sujeto tarda en responder a la palabra estímulo, ese es señal de que existe un complejo en el que el analista tiene que investigar. También fueron importantes sus aportaciones en el campo de la personalidad. De hecho, creó una clasificación de tipos psicológicos. Y su consideración de que el tratamiento terapéutico debe terminar o culminar en el proceso de individuación. Es decir, desarrollo de la individualidad del paciente, que es una ampliación, ampliando su conciencia y su autonomía personal. Se cifra, según Jung, la salud se cifra en la autorregulación personal y en la armonía entre contrarios. Para esto, el terapeuta busca la colaboración activa del paciente y emplea también el análisis de los sueños y otras creaciones, como dibujos o escritos. Muy bien, hasta aquí hemos visto los dos más importantes disidentes de la psicoanálisis de Freud, Alfred Adler y Carl Jung. Ahora vamos a ver otros desarrollos posteriores del psicoanálisis, ya no con Freud ni con estos que crearon su tipo de psicología, de psicoanálisis o psicología diferente. Vamos a ver que las principales diferencias de las nuevas escuelas psicoanalísticas respecto del psicoanálisis ortodoxo son: 1. Hay discrepancia respecto a la importancia e influencia de determinados elementos de la teoría de Freud, es como por ejemplo la teoría de la libido. 2. Introducen elementos ignorados o subvalorados, poco valorados por Freud, como el yo, por ejemplo. Y también hay cambios en la práctica terapéutica y ampliando los campos de aplicación, porque Freud era individual. Aquí el psicoanálisis puede ser para familias, para grupos. Algunos grupos nuevos respecto a el psicoanálisis posterior, la escuela psicoanalítica posterior, uno de ellos son los neofreudianos. Entre ellos, los representantes de esta nueva corriente son Karen Horney, Eric Fromm, Harry Sullivan, etc. Estos neofreudianos restan importancia, 1, a las experiencias infantiles y a la sexualidad en la génesis de la neurosis. 2. Restan importancia al inconsciente y, por otro lado, dan relevancia ¿a qué? A los factores culturales y sociales en la aparición de trastornos psicológicos. También dan relevancia o importancia al área interpersonal y también a las experiencias actuales y a los procesos del yo. Otra nueva corriente, otro desarrollo posterior a la escuela psicoanalítica, pues está la tradición analítica del yo y la teoría del objeto. Representantes de esta corriente son Melanie Klein, Donald Winnicott y John Bowlby. Pues bien, la tradición analítica del yo y la teoría del objeto da importancia a las funciones del yo y su capacidad para aprender y actuar, y las relaciones con el objeto, con lo que tengo delante. Lo cual implica dar relevancia a las experiencias interpersonales y psicosociales. James Lacan propugna un retorno a Freud. Defiende la recuperación plena de la noción de inconsciente. Es decir, James Lacan no se inscribe dentro de estos representantes de la tradición analítica, sino que quiere volver al Freud, del inconsciente básico. ¿Qué pasa en la actualidad? ¿Qué visión tenemos sobre el psicoanálisis en la actualidad? Pues bien, hay una visión. Hay una visión más de interaccional del proceso analítico. Se reivindica más la metáfora del diálogo que la pasividad del terapeuta, que se quedaba como un espejo recogiendo lo que recibía del paciente. La metáfora del diálogo expresa el modo que esta como espejo, perdón, es una metáfora que expresa el modo ortodoxo de la terapia en el psicoanálisis. Está allí como un espejo y recoge toda la información, la interpreta, ¿no? Valoración general del psicoanálisis. Fuerte impacto sobre el pensamiento actual. Ha tenido un impacto, se ha hecho más popular. Yo creo que cogió ahí, digamos, obtuvo mucha publicidad, porque mucho más que las corrientes del funcionalismo, el estructuralismo, todos otros psicólogos buenos que hay por ahí. Mucho impacto. Otro, presencia en la psicoterapia actual. Aunque se hace de más manera más flexible, todavía sigue en psicoterapia el psicoanálisis, mezclada con otros recursos terapéuticos. Es decir, críticas que se le hacen al psicoanálisis. Desde el filósofo de la ciencia, Popper, digamos aquí, es el que decía que toda ley científica, toda corriente psicológica tiene que ser refutable. Es decir, me tienes que decir cómo has hecho este tratamiento para que yo pueda ver, demostrar, o sea, podemos, la ciencia se construye a base de refutaciones, falsaciones, falsear algo, ¿no? Pues decía Popper que es imposible falsear la falsación de los presupuestos psicoanalíticos. ¿Por qué? Porque las afirmaciones psicoanalísticas no se pueden comprobar. Primero, porque si las previsiones que hace en la afirmación se cumplen, el modelo es genial, está correcto. Si el paciente responde bien a la terapia, el modelo está correcto. Pero si hay hechos que lo contradicen, el psicoanálisis queda inmune, pues el psicoanalista ofrece explicaciones complementarias que justifican la existencia de esos datos contrarios al modelo. De hecho, no está en la ciencia, quiero decir, no es científica esta corriente, porque no, quiero decir, ocurría esto. Vale, lo que se resuelve correctamente es correcto, pero como tenía muchos casos que no conseguía que se resolvieran, les daban una explicación alternativa. La ciencia no aceptaba eso. Muy bien, pues el psicoanálisis parece que dispone de mecanismos de defensa que le permiten sobrevivir a cualquier intento de verificación. Verificar es contrastar, ver si algo es verdad o es mentira. También es imposible la faltación porque la teoría, o sea, hay una falta de capacidad de predicción de la teoría, no puede predecir. La ciencia lo que intenta es predecir qué va a ocurrir. Si aplicamos este tratamiento, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué resultado vamos a encontrar? Entonces, la predicción es importante. Y también que el psicoanálisis ofrece explicaciones ad hoc, es decir, creadas para el momento, para esto. Para esto tengo una explicación. No es la ciencia busca explicaciones generales, no. Vale. Pues esa explicación ad hoc se dice de las hipótesis y explicaciones que se postulan para intentar defender la verdad de una teoría, aunque se encuentre un hecho que lo contradice. Son como parches teóricos que intentan hacer comprensible un hecho contrario a nuestras explicaciones teóricas principales. Otro punto es que es difícil o imposible verificar sus conceptos teóricos fundamentales. ¿Difícil o imposible? Otro, algunos autores señalan que sus tratamientos son un fracaso. Pues ya está, esto es el psicoanálisis en líneas generales. El que vaya a estudiar la carrera de psicología, pues básicamente se va a encontrar casi todo lo de este libro en Historia de la Psicología, por ejemplo, que es de primer. Bueno, en la presentación luego pongo unas preguntas de Sam. Al final están las respuestas, ustedes pueden ir dedicándose un poco de tiempo a anotando en un papel el número de la pregunta y tu respuesta, y luego lo puedes comprobar al final, puede ser una buena práctica. De todas maneras, en la web, en ALF, de psicología, están colgando los profesores bastantes preguntas por temas.
No.
Son muy interesantes.
Okay.
Y en el libro,
el libro también
hay también preguntas.
Después de cada tema, preguntas.
Sí. Un poco para que os vayáis haciendo, los que empezáis, a cómo es el sistema de evaluación de la UNED, que son preguntas Aquí viene de cuatro alternativas de respuesta, pero pueden ser de tres.
Vale.
La UNED suele utilizar de tres. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Oh, bueno.